Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes, Señor Jesucristo, primero que todo es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Y si necesitamos confesarnos, hay que utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar ese paso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad enorme que nos das de llegar a ti, para poder llenar nuestros corazones de tu palabra, de las riquezas de tu gloria, del pedacito por pedacito de la mente de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ir de gloria en gloria. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que podamos concentrarnos y podamos poner estas cosas en el orden adecuado en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Señor, llegamos a tu trono para pedirte por los enfermos y necesitados de la lista, y por las peticiones especiales de las personas que tenemos y las que no se han puesto, alguna petición nueva que tengan cada uno de ustedes que se encuentre dentro de esta oración que hacemos a nuestro Padre Celestial. Te pedimos por la salud, por el bienestar y por la paz mental de cada una de estas personas, y te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu poderosa palabra para que puedan acercarte así con todo su corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando en estos momentos la 11ª lección de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, y esta trae consigo, claro está, todas las cosas que Satanás ha hecho para mermar, para obviar el plan de Dios para la salvación. Ya vemos que hizo una serie de ataques extraordinarios antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, todos relacionados con el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y, claro está, cada una de estas cosas, Dios Padre ya había hecho provisión para cada una de estas cosas que sucedieron. La salida final fue que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros nos podamos cargar con las riquezas de su gloria, que eso es lo importante. La fase número uno del plan, que nosotros creamos en el Señor Jesucristo para la salvación. La fase número uno es la salvación a través de la fe. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna porque hemos nacido espiritualmente. En ese momento, Él nos dio derecho de llegar a ser hijos de Él. Y naciendo espiritualmente, estamos en Cristo. Y de paso, nosotros estamos en comunión aquí en la tierra en el momento que creímos. Ahora, esta condición de comunión, nosotros podemos salir de ella en cualquier momento y entrar a uno de los tres fases del plan de Satanás. Ya vemos que el plan de Satanás es muy parecido al plan de Dios, y él ha hecho esto para confundir, para nublar los ojos del mundo. En la segunda fase del plan de Satanás es para los creyentes. Lo que utiliza Satanás es la religión, utiliza las obras buenas humanas, utiliza todos los sistemas que puede incorporar él a su sistema para no permitir que los hijos de Dios crezcan espiritualmente. Es aquí donde nosotros crecemos espiritualmente. Este es un sistema de arrogancia y odio. Este es el otro plan que ha hecho Satanás para que la gente no crea en él. Antes de esto, en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, los ataques eran directamente al Señor Jesucristo, al linaje de nuestro Señor Jesucristo, para que no viniera y no salvara a la humanidad. Y de ahí viene la proclamación victoriosa. Vamos a ver que Dios va y proclama en Tártaro todo eso. A los ángeles que estaban encarcelados en Tártaro, porque esos ángeles todavía no sabían lo que había pasado en la historia. Ellos no veían la historia, debido a que estaban encarcelados y debido a que estaban apagados, en otras palabras, en Tártaro, una oscuridad total y completa. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo a ellos, cuando llega nuestro Señor Jesucristo es la luz, ellos están apagados, ¿verdad? Cuando llega al Tártaro, viene la luz de nuestro Señor Jesucristo, y esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, a ellos los despierta, los activa, y les deja saber que el único motivo por el cual Él tiene el cuerpo de resurrección es porque cumplió la voluntad del Padre y fue a la cruz. O sea que esa es la proclamación que le hace a los ángeles caídos que están en el Tártaro. Son los ángeles que se mezclaron con las mujeres de la tierra para tronchar la venida de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Veamos pues, paso por paso, estos eventos que tomaron lugar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, abarcando un periodo de tiempo larguísimo, como pueden ver. Es un periodo que comienza desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es aproximadamente 4,000 años de historia. Aquí tenemos la promesa divina cumplida. es que él va y proclama en Tártaro todo eso. Y hemos visto también las diferentes partes de los compartimentos del infierno, y los vamos a ver brevemente también ahora para poder hacer recordatorio de los mismos y saber en qué parte fue que nuestro Señor Jesucristo hace su proclamación victoriosa y qué es las palabras que existen también. Aquí vamos a ver que, de nuevo, en la Reina Valera y las otras versiones, la Biblia de las Américas, cierta cantidad de Biblias tienen una traducción que produce un poco de, no solamente de inconveniencia, sino de confusión. Y vamos a ver las palabras en el griego que limpian la traducción. Aquí tenemos, el Hades, o llamado Sheol, en el hebreo. Entonces vemos pues que el Hades tiene cuatro compartimentos. Y se los voy a poner de una vez aquí, los vamos a ver uno por uno. El primer compartimento es el paraíso. Aquí tenemos el gran golfo fijo, traducido como abismo por la Reina Valera, que no es un compartimento, sino simplemente es una brecha que existe entre el paraíso y antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo de los ángeles caídos. Entonces vemos que eso simplemente es el gran golfo fijo que separa a los creyentes de los incrédulos. Después de esto tenemos tormentos y tenemos el abismo. Y estos son los cuatro compartimentos que existen en el Hades. En la traducción que se le da de infierno, en la Reina Valera sí hace una buena traducción porque le da a cada uno el nombre correspondiente. En la versión de King James, que está en inglés, no hace diferencia, solamente lo traduce como infierno. Y la única diferencia que a esta palabra que se traduce como abismo, no es la misma que esta palabra que es el abismo, que es un compartimento del infierno. O sea que este gran golfo fijo, esta brecha que existe, que existía, ya no existe, entre los creyentes. Este lugar es para los creyentes, llamado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el busto de Abraham. Se le llamaba paraíso, y esa palabra ya vemos que es una palabra de descendencia persa, que significa el jardín del rey. Y eso se encuentra en Lucas 16, 22. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí vemos que el pobre, en la relación que existía entre el rico y el pobre, por previo a esto hay una historia. El pobre va al seno de Abraham, que queda en el Hades. Esta palabra Hades está traducido como infierno. Pero en realidad, la verdad, es una mala interpretación, porque en ese lugar existe un paraíso. Y en ese paraíso estaban los creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces vemos, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Entonces ya vemos que el pobre murió y el rico murió. Y le estoy dando brevemente lo que es el paraíso, es para creyentes nada más. Después viene el Tártaro, se encuentra en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, estos son los ángeles que tuvieron esa relación sexual con las mujeres de los hijos de los hombres que eran preciosas, sino que habiéndolos arrojado al infierno, al Tártaro, la traducción no es correcta, porque no hace la separación, no da el lugar en el cual estaban. Ahí dice en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno, la palabra en el griego es Tártaro, en prisiones de oscuridad. Ya vimos que son prisiones donde está la famosa palabra huposophos, la ausencia de la luz, huposophos en el griego. ¿Por qué los puso ahí? Porque estos los ángeles son hechos de luz, y en ese lugar, esa luz, ellos no pueden brillar, su luz, estas palabras, están apagados los ángeles, pero están ahí, no han muerto, pero están ahí, para ser desenlazados en el día que venga nuestro Señor Jesucristo para el gran juicio final. Entonces vemos pues que los entregó a ser reservados para el juicio. ¿Y de quién es el juicio? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que hace el juicio sobre todos estos seres. También tenemos el destino de los santos, que viene siendo el paraíso, y vemos 2 Corintios 2:1-4. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tercer cielo, ya saben cuál es el tercer cielo. Y sé, respecto a ese hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Aquí vemos el paraíso y después hasta el tercer cielo. Vemos entonces, además de eso, tenemos el Tártaro y tenemos el lugar donde van los incrédulos, llamado Tormento. En el lugar llamado Tormentos se encuentra en Lucas 16, del 23 al 25. Y aquí se está traducido correctamente. en el Hades, primero nos lleva globalmente al lugar donde estaba, y después, estando en tormentos, no es que la persona estaba atormentada, sino que estaba en un lugar llamado tormentos, ahí está tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham. Aquí está el paraíso, y de aquí ve él a Abraham, de este lado. Este señor ve a Abraham, pero no podía cruzar. En un lado hay una paz, una tranquilidad absoluta, en el otro lado hay tormento. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Veamos que hay una llama cesante en ese lugar. Y Abraham dijo: Hijo, recuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado en tormentos. O sea que vemos que este es el incrédulo que está en tormentos. Todos los incrédulos, todos, desde el Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, están en tormentos en estos momentos. Y el tiempo adecuado para creer en el Señor Jesucristo ya pasó. O sea, lo mismo pasa con los ángeles. Ya tuvieron su examen, ya ellos fallaron, ellos reconocen a nuestro Señor Jesucristo, saben que Él es Dios, lo llaman por su nombre, pero no creyeron en Él, ni creen en Él. No es lo mismo, ese capítulo no se puede llevar para decirle al ser humano que si cree en el Señor Jesucristo puede que no esté salvo, de ninguna manera, está salvo. La persona que cree en el Señor Jesucristo está garantizado, está sellado por el Espíritu Santo, y el motivo por el cual el Espíritu Santo lo sella es porque Satanás es muchísimo más inteligente que cualquier ser humano, y su organización muchísimo más inteligente, y Dios no va a dejar que se le salga de las manos, por eso lo sella con el Espíritu Santo. Mi Padre que me las dio es el que los tiene en las manos, y Él no va a permitir que nadie los arrebate de la mano. Eso es una garantía, o sea que nadie la puede perder, y no se puede comparar el examen que tuvieron los ángeles con su intelecto superior, pero el examen fue de ebullición también, con el que tenemos nosotros, que es mucho menor, pero también es abolición. Somos menores que los ángeles, pero con el mismo estado. Después de esto, ya hemos visto a tormentos, a Tártaro, a paraíso, y ahora vamos a ver el abismo. Apocalipsis 20, del 1 al 7. Vi un ángel que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo, y una gran cadena, y prendió al dragón y aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años, refiriéndose al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, Satanás no va a estar engañando al mundo. El ataque que va a haber aquí va a ser menos Satanás. Va a ser el mundo y la carne. Y el mundo va a ser perfecto. No va a haber guerras. O sea que no hay ataque del mundo tampoco. El ataque es de la carne. Teniendo libre albedrío y teniendo lo mismo que tenía Adán, el examen de Adán era que él no tenía la naturaleza pecaminosa humana, pero estaba Satanás y estaba el mundo, pero el mundo era perfecto. O sea que el ataque fue el de Satanás. ¿Por qué no había cuestiones de la carne? Porque no existía en esos momentos hasta que él pecó. Él tenía la carne, pero no era la carne lo que lo inducía era Satanás. Aquí vamos a tener que Satanás y compañía no van a estar y va a haber perfección. O sea que solamente va a ser por la naturaleza pecaminosa humana. O sea, por dentro que viene la tentación. Pero en la época de la iglesia tenemos la naturaleza pecaminosa, la que es la carne, ¿verdad? El mundo y Satanás. Este es el conflicto angélico intensificado. Nosotros somos parte del conflicto angélico intensificado. Es muy importante ver la diferencia. Pero el tema es libre albedrío, la abolición de cada persona. No importa qué tan excelentes sean las cosas, siempre vamos a tener libre albedrío para decirle sí o no a Dios. En ese tiempo del milenio se va a acostar el león con el cabrito, las víboras no van a picar o morder, todo va a ser perfecto, la temperatura va a ser perfecta, todo va a ser extraordinario. Este va a ser el milenio. ¿Por qué es tan lindo el milenio? Porque Satanás está encarcelado por 1000 años, como nos dice este versículo. Para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni tampoco recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo. Estamos viendo a los mártires que vienen a reinar otra vez por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Nosotros tenemos parte de la primera resurrección, porque morimos en Cristo. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por él por 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Entonces tenemos una prisión del abismo que es para Satanás y su compañía, ¿verdad? Entonces, ahí está el paraíso, tormentos, tártaro y el abismo. El gran golfo fijo, llamado abismo, es una palabra diferente. No es el abismo en sí, se puede traducir abismo, pero vemos que es una brecha enorme que no permite que exista, que una persona se pueda ir de un lado para otro. Una vez que nuestro Señor Jesucristo va a Tártaro a hacer la declaración, entonces ya sí se vuelve un sinónimo esto, porque todo lo que queda aquí abajo es tormentos. Y ciertas partes son para los ángeles y ciertas partes son para los hombres. Es la parte interesante. Ahora, el paraíso es la sección donde las almas de los creyentes del Antiguo Testamento residían después de la muerte. Y ningún ser humano había subido al cielo hasta que Cristo entró en la presencia del Padre y fue aceptado como hombre. Recuérdense que él tuvo que ser aceptado como hombre. Está sentado a la diestra del Padre como en su humanidad. Y mucho dependía en esto, debido a que junto con el Señor Jesucristo y en su ascensión fueron las almas de todos los creyentes que habían muerto hasta ese momento y estaban siendo transferidos al cielo. Recuerden que el hombre que estaba a la derecha de nuestro Señor Jesucristo cuando murió fue al paraíso. Efesios 4:8-9. Por esto dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Estas son las personas que estaban en el paraíso, se los llevó. Y dio dones a los hombres, de paso. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Aquí estamos viendo que él bajó, desencadenó al paraíso y dio su proclamación victoriosa. Entonces, si Jesús fue aceptado en su humanidad, necesariamente significaría que el Padre había aceptado su sacrificio por el pecado. Y solo bajo esas circunstancias podrían ser aceptados los creyentes a la morada de Dios. Recuérdense que este abismo todavía, ahí no está Satanás en estos momentos. Va a estar Satanás ahí. Pero ahí, Tártaro, es un lugar donde están y se encuentra también en el abismo en estos momentos. No está Satanás, pero se encuentra Abadón y Apolión. O sea que es la misma persona. Y estos son los ángeles que van a hacer guerra cuando sean desatados durante el periodo de la tribulación. Entonces vemos pues que tenía que ser nuestro Señor Jesucristo aceptado para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios Padre. En Salmo 110:1, esto sucede cuando entró Jesucristo en el cielo. El Padre le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Ese es Salmo 110:1. Entonces su sacrificio fue aprobado y él había abierto el camino a la raza humana para estar en la presencia de Dios Santísimo. Es a través de él que nosotros tenemos esta gran entrada al cielo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Ya nosotros hemos visto que él es perfecto. En todo ha sido perfecto, sigue siendo perfecto, y es a través de su perfección, de su trabajo de expiación y propiciación, ¿okay? Y reconciliación que él nos ha llevado a él. Vemos que su sacrificio entonces fue aprobado por Dios. En Hebreos 8:1, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. O sea que hay un nuevo sacerdocio constituido y puesto directamente por el Padre. No es el sacerdocio levítico, sino es el sacerdocio en el orden de Melquisedec que viene por la familia de Judá, de la cual nunca se había hablado absolutamente nada que iba a ser sacerdote. O sea que tenemos algo extraordinario. Y en Hebreos 10, del 12 al 19, pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y aquí vemos que un solo sacrificio es el que se necesita. Dios no quiere sacrificio de sus hijos. Cero sacrificios. Olvídense de los sacrificios, olvídense de caminar de rodillas, de darse golpes en el pecho, de tirarse flagelaciones, o de gritar, o de cualquier cosa de esa. No necesita. ¿Por qué? Porque es... El que más sufre es el que más cerca está de Dios, según las personas que están en el ascetismo. A nosotros nos da risa, a mí me da risa en particular, porque uno ve las tonterías y las idioteces que las personas entran. Todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo es sano, todo, no es una cosa tergiversada. Entonces en el versículo 15 de Hebreos 8 tenemos, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuándo sucede eso? en el milenio. Todo el mundo va a conocer a Dios en el milenio. Y él añade, nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades de ellos. Pues donde hay perdón por los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿qué nos acaba de decir ahí? Que nosotros, que somos sacerdotes reales, tenemos ese privilegio de entrar al trono del cielo, teniendo plena confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesús. Nosotros podemos entrar al reino de los cielos y hacer peticiones. No necesitamos que una persona ore por nosotros. En la iglesia grande tiene que tener un intercesor, porque uno no puede. Imagínate, ¿qué intercesor? Si tú eres hijo de Dios, vas directamente. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. O sea que vemos que el velo es su cuerpo y Él es el que abrió el camino al lugar santísimo. Y eso, claro está, tiene que ver que en el Antiguo Testamento se necesitaba el sacerdote levítico para hacer estas cosas, para hacer propiciación por los pecados. Él hacía de mediador y ponía la mano en la cabeza del cordero y la otra mano en el pecador, y eso designaba que el cordero había pagado por los pecados, muriendo al ser degollado y manando sangre. Sin derrama de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Y eso se hacía para que nosotros pudiéramos entender de que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos salvos y hechos nuevas criaturas. Y finalmente vemos que en su segundo advenimiento nosotros retornaremos con Él para glorificarlo en su reino, pero nosotros y todos los creyentes estarán eternamente exentos del juicio divino. Exentos quiere decir que no van a tener el juicio divino. Ese es para los incrédulos nada más. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros en Cristo Jesús? En espíritu. Nosotros somos hijos de Él, estamos en el espíritu, estamos con Él. Y nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede quitar de ahí. Entonces, el segundo compartimento llamado tormentos es un fuego temporal para las almas de los incrédulos. Fuego temporal. Entre el paraíso y tormentos, entonces, existía este gran golfo fijo. Y aquí vemos la palabra que les estoy hablando. El gran golfo fijo, o la brecha que existía, o el abismo. Se lo tradujeron abismo en Reina Valera. Pero la palabra es casma. Es una brecha que existe. Esa es una palabra que quiere decir el golfo fijo. Es esta gran brecha, este lugar para que no pasaran de aquí a aquí. Está traducido como abismo, pero no es el mismo abismo que estamos hablando. Y decía que era megas, que quiere decir grande, enorme, un gran golfo. Dos palabras, casma, megas. Tiene que ver con el impedimento que existía para que pasaran de un lado a otro. La palabra que se utiliza para describir el cuarto compartimento, que es la parte de abajo, no es casma, sino abusos. Y de ahí viene abismo. Al traducir la U al español, se traduce como una Y. Abuso, avisos. Como pueden ver, es una palabra totalmente diferente. Ese es el abismo, el abis. Y no se debe confundir con el gran golfo fijo de Lucas 16:26. Además de todo esto, un gran mega, la palabra es mega, casma, esterizo. Mega casma, esterizo, el gran golfo fijo. Eso es lo que dice en el griego. Y esas tres palabras las tradujeron como un gran abismo. Existe entre nosotros ustedes, para los que quieran pasar de aquí para allá, de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. O sea que las almas perdidas estaban de un lado y las otras estaban de otro lado. Y esa, el gran golfo fijo, la palabra ahí es casma. Ya lo entendimos, ¿verdad? O chasma se puede decir también en el español. Chasma. O sea, no estamos hablando de chasmas, estamos hablando de avisos. Traducido abismo. Dos diferentes palabras traducidas con la misma palabra. Entonces, ahora que el paraíso ya se ha vaciado, entonces el Hades y tormentos llegan a ser sinónimos. Porque ya el paraíso no existe. Entonces el Hades y el infierno es sinónimo, porque todo lo que hay allá abajo es malo. Todo es un infierno. Depende de quién esté ahí, pero es un infierno completo. Pero la traducción, claro está, produce una confusión, porque todavía existe un infierno final, que está designado como Tófer o Gehenna. El lago de fuego no será ocupado excepto por la bestia y el falso profeta. Todavía falta hacerlo, porque estas personas van a ir a ese lugar. La bestia y el falso profeta son dos dictadores diferentes. Primero es el dictador del Imperio Romano revivido y de Palestina en la tribulación. Que uno tiene que ver con el sistema ecuménico religioso y el otro tiene que ver con el sistema mundial. Entonces, hasta la segunda resurrección, cuando todos los incrédulos serán levantados, juzgados de acuerdo con sus obras y enviados al castigo final. Y eso lo vemos en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos hasta la segunda resurrección, cuando todos los incrédulos serán levantados y juzgados de acuerdo con sus obras y enviados al castigo final. Esta es la segunda resurrección, de la cual nosotros no tomamos parte porque son para los incrédulos. La segunda resurrección, eso tiene que ver con los incrédulos nada más. Y lo vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos los famosos libros. Dos libros fueron abiertos. Tenemos el libro de la vida y el libro de las obras. En el momento que nosotros nacemos, nos apuntan el libro de la vida. Físicamente, nacemos, estamos en el libro de la vida. En otras palabras, esta persona entra al conflicto angélico. Y esta persona tiene que tomar su propia decisión de estar con Dios o estar fuera de Dios. Entonces vemos que la persona que no cree en el Señor Jesucristo, le tachan el nombre del libro de la vida y se lo ponen al libro de las obras. Y el otro está salvo. Ese tiene vida eterna. Si se tacha el nombre del libro de la vida, porque Dios quiere que todo el mundo se salve, que nadie llegue a la perdición. Eso es lo que Dios quiere. No sé, para eso vino Él al mundo, ¿verdad? Bueno, entonces vemos pues la diferencia que existe, ¿verdad? Y aquí están los libros de que habla el versículo 11, del 11 al 15 de Apocalipsis 20. Referencia a la segunda resurrección. Para el incrédulo, que no cree en el Señor Jesucristo, va a la segunda resurrección y va a ser basado en sus pecados, ¿verdad? No, va a ser basado en sus obras. Aquí no se mencionan los pecados. Obras. Obras y nada más que obras. Obras buenas. Vimos a un par de viejitos hoy en un restaurante que pertenecen a los Shriners, que es una asociación de personas que se dedican a hacer el bien, a llevar niñitos al hospital, a alimentarlos, a hacer el bien completamente. Yo los vi y le hice comentario a Marcos de que estas personas se la pasan haciendo el bien humano, pero lo hacen en el poder de la carne. Es más, llevaban sus camisas con todos sus nombres para que la gente los reconociera, de que son buenos samaritanos y ayudan a la gente, etcétera. Nosotros hacemos las cosas callados y es para Dios. Y en la plenitud del Espíritu Santo, para que cuente aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no en el gran trono blanco. Entonces aquí vemos estos libros de todas maneras. De pie delante del trono, nosotros vamos a estar enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como creyentes. Estamos salvos. Ahí la cuestión es, ¿vamos a pasar vergüenza enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo? Pues la persona que no tiene el conocimiento divino, y Dios le da vida eterna, y cuando llega arriba, le da todos los tesoros, los tiene disponibles, les da la capacidad intelectual, espiritual, para que los tengan, y le da las 40 cosas necesarias para adquirirlas. No hay excusa alguna. Esta persona está llena de las cosas del mundo. Cuando esta persona llega al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, va a pasar una gran vergüenza. Se salva, pero no pasa por la segunda. Ahora, la persona, como ustedes comprenderán, que aquí hay dos personas. Aquí está la otra persona, y esta persona está llena de la palabra de Dios, está yendo de gloria en gloria. Esta persona sabe a dónde va. Esta persona en el cielo no va a ser avergonzada. Pablo mismo lo dijo, yo también debo de admirarme, no sea que yo sea reprobado mientras estoy diciendo a las otras personas lo que deben hacer. Él estaba lleno. El que está lleno de la palabra de Dios sabe que cuando pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo va a haber una diferencia extraordinaria. Va a ser maravilloso, 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 sin descripción. Maravilloso, pero de tremendo. Ahora, estas personas son salvas. Las que no son salvas son quitados del libro de la vida, son puestos en el libro de las obras. Entonces, de pie delante del trono, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. La muerte y el Hades, los dos, la segunda muerte, ¿verdad?, fue lanzado y el Hades, todo el contenido del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que no fue hallado inscrito aquí, está inscrito aquí, y aquí tiene su propia rectitud, y con su propia rectitud está haciendo el plan de Dios, y si lo hace en su propia rectitud, no cuenta para nada, y se quema. Y la persona no se salva porque no tiene la rectitud de Dios. La diferencia es que esta persona tiene la llave de la entrada, y la llave es la rectitud de Dios. tiene la rectitud de Dios imputada y está sellado con el Espíritu Santo. Y tiene un gran sello. ¿Por qué entra esta persona? Por el sello del Espíritu Santo. Esa es la firma de la tercera persona de la Trinidad. Por firma, decreto divino, aquí está la firma de garantía. Esa persona entra. Allá en esas épocas no se firmaba, sino que se sellaba. No tiene que ver nada con las cosas de la vida. Tiene que ver con qué y quién es nuestro Señor Jesucristo y qué es la obra que Él hizo, y tiene que ver con su victoria. Es su victoria que nos las da a nosotros. Somos hijos de Dios. Claro está que nosotros, mientras conocemos a Dios, no queremos estar aquí. Queremos estar con nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, lleno de las cosas de Dios. Ahí es donde nosotros glorificamos a Dios. Es imperativo que lo tengamos. El otro compartimiento de Tártaros, como ya hemos visto, es la prisión de los ángeles que estuvieron involucrados en la conspiración satánica de Génesis capítulo 6. Y estos son los únicos ángeles que no han estado viendo las actividades del Hijo de Dios aquí en la tierra, hasta que sucedió. Estamos hablando de un periodo de 4.000 años. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, por 4.000 años estos ángeles estaban ahí encarcelados, esperando que Satanás, el archiengañador. Es algo interesante. Si ustedes se ponen a pensar que las personas que les gusta andar en lo malo, andan con personas que les gusta andar en lo malo. La persona que miente le gusta andar con las personas que mienten. Es algo que viene directamente de su peso, ¿verdad? Que le gusta tomar, ¿con quién está? Con el tomador, con los que toman trago, porque esos son los que le entran, esos son los inteligentes. Además son todos. Esos son los que saben vivir. El que le gusta estar en la parranda, esos son los que es inteligente. Es que esta gente vive para trabajar. Yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar, dice. ¿Se dan cuenta? O sea que todo lo que se puede explicar su actividad en esta vida es lo que utilizan, ¿verdad? Y no es eso. Nada de eso tiene que ver con el asunto. La cuestión aquí es conocer a Dios, seguir la vida de Dios y andar con las cosas de Dios. Ahí es donde está el tesoro, ahí es donde está la maravilla de Dios. Entonces vemos que estas personas les gusta estar con lo malo. El que está en lo malo le gusta estar con el que está en lo malo, no con el que está en lo bueno. Es más, para la persona que es un pillo, puede ser hombre o mujer, le gusta estar con esas personas que son así sagaces y se las saben todas y se salen del problema inmediatamente, ¿verdad? Y eso no trae nada. Esas personas, claro está, una vez que uno tiene la mente cargada de la verdad, ya uno a esa persona lo que dice, ¿sabes qué? Tú por allá, yo por acá, te quiero con el amor de Dios, ¿verdad? Pero vamos a estar retirados porque no me interesa. Así es. Y eso es sabiduría. Es casi como un yugo desigual. Si tenemos una persona que no está en las cosas de Dios, esta persona, cuando abre la boca, ¿qué va a salir de su corazón? Lo que tiene en su mente. ¿Qué es lo que tiene en su mente? Basura. Concerniente a Dios es basura. Tiene pruebas por todas las cosas de este mundo. Entonces, esa persona es una persona totalmente inestable. La palabra de Dios es perfecta. ¿Está basada en qué? Está basada en los atributos divinos. ¿En qué y quién es Dios? Y es perfecta estabilidad. Aquí hay una inestabilidad extraordinaria. Entonces, ¿quién quiere tener un mejor amigo inestable? Hoy sí, mañana no. ¿Verdad? Una persona que tenga, se tiene que examinar de la cabeza si piensa con cinco sentidos, cinco dedos de frente. Porque de esa persona no se puede esperar nada. Uno tiene que estar con las personas que son estables. Son estables no porque ellos son estables en sí, sino porque tienen el contenido de la palabra de Dios en ellos. David era un hombre que llevaba esto a lo máximo. David se rodeaba de personas que estaban llenas de Dios. Aborrecía a los que no estaban con Dios, a los mentirosos. No los quería. En su reino no los quería. ¿De quién se rodeaba sino de gente buena? ¿Y por qué surgía? ¿Y por qué iba para arriba como la espuma? Porque estabas rodeado con gente que era de verdad, verdad, gente que quería a Dios. Cuando la persona quiere a Dios, no hay equivocación. Puede equivocarse, puede pecar, sí, puede cometer errores, sí, porque es una persona, cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Pero inmediatamente entra de nuevo en lo que es la verdad, y no es una cosa habitual, ¿okay? Lo que pasa es que se convierte en un hábito. Y el que vive a través del hábito que está en contra de las cosas de Dios, pues va a recibir lo que cosecha. Lo que planta es malo, lo que cosecha es peor. Y eso se lo digo viendo a los ángeles que estuvieron involucrados en este ataque con las mujeres de la tierra. Estos son los únicos ángeles que no han estado viendo las actividades del Hijo en la tierra, sino que no estaban al tanto de las derrotas de Satanás, en otras palabras. Ellos pensaron que Satanás, que es el archmentiroso, porque la mentira viene de Satanás, no viene de Dios. Todavía estaban confiados que su líder engañoso emergería victorioso de su batalla para no permitir que Cristo fuera a la cruz y de esa manera liberarlos. Pero no sería así, porque después de 3 días y 3 noches en la tumba, Jesucristo fue transportado a Tártaro en su cuerpo de resurrección para expedir esa proclamación victoriosa, que es lo que estamos estudiando nosotros, a los espíritus en las prisiones. Él lo hace. Y vemos en 1 Pedro 3, 19 al 20a. Nos dice lo siguiente: en él, en realidad lo que quiere decir el griego es por medio del cual, refiriéndose al Espíritu Santo, por medio del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras que se construía el arca. Estos son los nefelim. No solamente los, sino son los ángeles, los Bení Ha-Elohim, los hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento se conocen como los ángeles de Dios, ángeles caídos. Entonces, en realidad, Jesucristo no predicó, como está diciendo aquí las Escrituras. La predicación se hace para que la persona se edifique, la predicación se hace para que la persona crea. Él no les está dando una prédica a ellos, para que ellos se edifiquen o crean. Él les está dando a ellos a conocer cuál es su política y su victoria. Él proclamó, fue lo que hizo, ciertas doctrinas a los ángeles encarcelados en el Tártaro. Les fue a dar una proclamación, no fue a predicarles. Como pueden ver, hay una mala traducción ahí. Porque predicar quiere decir hablar con una persona con el hecho de persuadirlas para que cambien de manera de pensar y entren en las cosas de Dios. O que tengan, cuando se habla del Evangelio, metanoeo, que traducido arrepiéntanse, que se arrepientan. Pero él no estaba, porque ya estos ángeles pasaron por su juicio. Ya no había esto en este momento. Si se dan cuenta de la diferencia que existe, no hay que confundirlo. El contenido de la proclamación de nuestro Señor Jesucristo ha sido sugerida en 1 Pedro 3.18. Se dice que 1 Pedro 3.18 fue la proclamación que se hizo. Y 1 Pedro 3.18 dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, que Él les deja saber a ellos que Él hizo el plan del Padre. A pesar de todos los ataques que hubieron en su linaje, a pesar de todos los ataques contra la raza humana, a pesar de todos los ataques contra la raza judía, a pesar de todos los ataques contra la raza de Judá específicamente, a pesar de todos los ataques que nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo, incluso directamente por Satanás, para que usara su deidad bajo la doctrina de Kenosis, nada pudo hacer que Él, en su humanidad, sin hacer uso de su deidad, no hiciera el plan del Padre. O sea que hay un ser humano que lo hace completamente, llamado el último Adán. ¿Por qué? Porque él no tuvo la naturaleza pecaminosa como no la tuvo Adán hasta que pecó. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera pecado, hubiera tenido una naturaleza pecaminosa humana, pero no pecó. Mire, aquí les voy a dar un punto extraordinario de la palabra de Dios. La condenación al mundo llega por el pecado ¿de quién? De un solo hombre, Adán. Y por eso dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Pero por un hombre pasa el examen él en su humanidad, y en su humanidad él logra la victoria, en su humanidad, siendo igual que el primer hombre. El primer hombre fue creado, el segundo hombre fue engendrado, pero tenía la misma contextura en lo que se refiere a que no tenía la naturaleza pecaminosa humana como no la tuvo Adán hasta que pecó. Entonces él no pecó, y por eso fue que hizo la voluntad del Padre en su humanidad, sin hacer uso de su deidad. Importante la doctrina de Kenosis, como pueden ver en esa instancia. Entonces, por eso fue, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos vivificados en el Espíritu. Nosotros vamos a ser resurrectos, nosotros estamos en Cristo, no podemos perder la salvación. Entonces vemos que fue un testimonio que tenía que ver con el Evangelio, pero él no les declaró el Evangelio como tal. O sea, que él no le está declarando a ellos el Evangelio para que ellos se salven, simplemente para que ellos sepan lo victorioso que él pudo hacer estas cosas. Entonces él informó a estos demonios que ellos habían fracasado en su atentado de destruir la verdadera humanidad de Jesucristo. Ahí está la proclamación. O sea, que cuando él les dice que él logró la batalla, que cuando él logró ir a la cruz, él les está diciendo que se hizo la voluntad de Dios, que él logró la voluntad de Dios y lo hizo en su verdadera humanidad. Y que el plan de Dios había continuado a su debido tiempo a pesar de todos los ataques satánicos, a pesar de todos, y fueron innumerables. Yo les he prometido a ustedes que les voy a Solamente les di unos cuantos, pero les voy a dar más. Muchos más les voy a dar para que ustedes vean. La Biblia está llena de ataques satánicos contra la línea de nuestro Señor Jesucristo, el linaje de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana, sin falta, se los voy a dar. Vamos a dedicar a la clase a ver los ataques satánicos al linaje de nuestro Señor Jesucristo, en detalle, minucia, como se dice. Entonces, fue a la cruz nuestro Señor Jesucristo en el momento determinado por el Padre, en el plan del Padre en la eternidad pasada. O sea, que aquí viene la parte interesante, esta aparición súbita de Cristo en su cuerpo de resurrección, que es de esplendor. ¿Se recuerdan del cuerpo de resurrección que vio Pedro en el monte de la transfiguración? Una luz tremenda, ¿verdad? Ese es el cuerpo de la transfiguración. El Tártaro tiene que la ausencia total de la luz. Le quita la luz y estos dos ángeles, que son ángeles de luz, están apagados. Entonces, ¿qué pasa? Llega nuestro Señor Jesucristo en esa oscuridad y ¡boom! Inmediatamente, y ven a nuestro Señor Jesucristo, y inmediatamente al verlo ya saben que hizo la voluntad de Dios, porque ven la forma de un ser humano, pero un ser humano glorificado. Entonces ese momento era la evidencia física para ellos. Eso fue un shock enorme. No sé cuántos miles de ángeles estuvieron involucrados en eso. El ataque satánico contra la mujer no solamente fue por los ángeles que entraron, los Bení Ha-Elohim, sino que además de eso había un ejército completo de ángeles para cultivar la mente de las personas en la tierra. O sea que no solamente era directo por ellos, sino además era un movimiento satánico extraordinario. Y solamente habían 8 creyentes. Y ellos tuvieron a nada más y nada menos que el predicador número 1 de todas las épocas. 120 años predicándole la palabra de Dios a estas personas. Noé. En la Reina Valera, de nuevo, le llaman el heraldo de la justicia. Está mal traducido también. No es el heraldo de la justicia, es el predicador de la rectitud de Dios. Se puede decir justicia, pero es el predicador, no el heraldo. Predicador de la rectitud. En otras palabras, le estaba dando el evangelio constantemente a estas personas angélicas, a estos venidos, a los nefelín, y a las mujeres, y a las personas que estaban influenciadas. Por todo ese tiempo se lo dio. Vemos que la aparición súbita de Cristo en su cuerpo de resurrección era la evidencia física para ellos. Ya cuando vieron eso, inmediatamente ya vieron lo mal que hicieron, en otras palabras. Entonces la pena del pecado había sido pagada por la raza humana, y por eso ahora era posible que cualquier miembro de la raza humana pudiera tomar una decisión a favor del Hijo de Dios y entrar en comunión con Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo para siempre. Victorioso nuestro Señor Jesucristo. De Él es la victoria. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso que lo hizo. Sin Él no tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos reste para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo toda la victoria. En el nombre de Él te lo pedimos.